Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El SAT potencia su rayo fiscalizador. También la belleza pasa a segundo plano en un año sin recuperación. Y los maestros logran un aumento salarial y una semana extra de vacaciones. Es viernes 16 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de empresas en Expansión. Inge, ¡qué milagro!
Sí, ¿verdad? Ya tenía tiempo que no me daba una vuelta por aquí.
Pues es que has andado de gira artística, has andado viendo carros por todo el planeta, literalmente. Entonces, pues ya muy pronto tendremos más información al respecto. Por ahora, ¿qué te parece si invitamos a todos nuestros podescuchas a que no se pierdan política y otros datos esta semana? En este episodio se habla de lo que sucedió en la Convención Nacional Morenista, se aprobó el plan político y de conducta para quienes buscan un cargo en las elecciones de 2027. Esto desde luego afecta a varios líderes del partido. Les dejamos la liga en la descripción del episodio para que se lo echen después de escuchar este Daily. Y bueno, vámonos con la primera nota del día, porque en tan solo un año, Inge, el fisco, el SAT, logró elevar en 92 pesos el monto que recupera por cada peso invertido en actos de fiscalización. Esto se le conoce como la eficiencia recaudatoria, es decir, por cada peso que invierte el SAT en revisarnos a los contribuyentes, ¿cuánto recupera? Pues bueno, 92 pesos más por lo menos que hace un año.
Sí, y es una tendencia que hemos visto que se ha ido acentuando con el paso de los años. O sea, por ejemplo, en 2020 por cada peso invertido recuperaba más o menos 100 pesos, 108 para ser exactos, y luego ha ido subiendo, ¿no? En 2021 fueron 126 pesos recuperados por cada peso invertido. En 2022 hubo una pequeña baja, de 126 pesos pasó a 124, pero luego de nuevo creció de tal suerte que el año pasado fueron 200 pesos, bueno, un pesito más, 201 pesos por cada peso invertido, y ahora ya son casi 300, o sea, 293. Eso sí es retorno de inversión.
Totalmente. El problema es que quienes estamos retornando la inversión somos nosotros, los contribuyentes, ya que ya lo hemos platicado, el Servicio de Administración Tributaria ha implementado medidas de control más severas. También tiene pues el uso de inteligencia artificial, desde luego están por ahí las quejas, lo sabemos, el tema de las devoluciones, aunque ojo, parece que ya empezaron a caer poco a poco más, todavía hay algunos temas con algunos montos, pero bueno, ya saben que esa información la seguiremos desmenuzando aquí en Expansión. Lo cierto es que el SAT sí se ha convertido en una institución sumamente eficiente, y es que Inge tiene que hacerlo porque al gobierno le urge la lana.
Sí, y además porque no hubo reforma fiscal, que había sido un mecanismo, ¿no? Para poder, un mecanismo recaudatorio. Entonces no ha habido, y la verdad es que los especialistas consultados por Dainzú Patiño, quien es la autora de esta nota, pues dicen que la verdad es que no prevén que en el sexenio haya una reforma fiscal. Entonces lo que va a tener que pasar es que este eficiencia en la recaudación va a tener que seguir incrementando. Ahorita que decías de la devolución, les quiero presumir que a mí ya me llegó incompleta y me tardó un mes, pero ya me cayó algo.
¿Qué vas a invitar? ¿Qué vas a invitar?
¿Qué quieren?
Ahora sí, ¿verdad? Pues mira, a ver, yo no sé si con tu devolución te alcance para invitarme a comer o algo. Lo que sí es que parece ser que el tema de la belleza va a ser uno en el que pues nos vamos a tener que castigar. Y es que, a ver, el contexto es que nuestras colegas de la mesa de empresas son muy creativas y pues están inventando una especie de índice, ¿verdad? Así como The Economist tiene el índice Big Mac, pues aquí nuestras colegas de empresas en Expansión se sacaron, ¿verdad? Se crearon este índice de belleza y mejor platícanos, Ivette, ¿de qué se trata en este año de apretón de cinturón?
Sí, pues mira, o sea, lo que pensamos es, ¿cuáles son los gastos que las personas, los consumidores, empiezan a recortar en cuanto se percibe un entorno de incertidumbre, ¿no? Pueden ser varios, o sea, a lo mejor si vas al Starbucks todos los días, pues quizá ya le bajas tantito y entonces ya nada más vas 3 días a la semana. O sea, vas recortando, ¿no? En estos gustitos que de pronto nos damos.
Correcto.
Y uno de ellos es el tema de lo que se invierte en embellecernos un poquito, ¿no? En hacernos algún toque de color en el cabello, que es algo adicional al corte, o en ponernos el gel, ¿no? El llamado gelish, en vez de solo uh-huh. pues ir y que te hagan el manicure tradicional, o pues no sé, o sea, estos gustitos que de pronto uno se da. Y a veces está más dispuesto a dárselos cuando sientes una sensación de seguridad, por decirlo así, en tu ingreso y por lo tanto pues estás más dispuesto a gastar. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a percibir pues que hay un entorno adverso o que ya no hay tanta certidumbre, ¿no? Como quizá en los años previos cuando teníamos el superpeso, cuando teníamos uh-huh. un entorno pues comercial a nivel global y pues particularmente en la región de Norteamérica, pues más certero. Cuando ya dejamos de tener eso, pues le vamos recortando. Y justamente Mare Echeverría, que hizo esta nota, se dio a la tarea de ir a algunos salones de belleza a preguntar pues cómo estaba la situación de las citas. Y ahí le comentaron varios propietarios de estos negocios, pues que sí han visto varios fenómenos que nos dan cuenta de cómo las personas ya empiezan a reducir el gasto en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si antes se hacían el manicure con gelish, pues ahora ya se lo hacen sencillo. Si antes se ponían mechas de color o toques de color, pues ahora dicen, bueno, mejor regreso después, pero ese después, pues a lo mejor no llega.
Ya nunca ocurre.
Exactamente. Entonces, eso es lo que han visto. Y hay otros clientes que incluso han tomado la decisión del hazlo tú mismo. O sea, que ya se empiezan ellos, ven un tutorial. Ya ven que nosotros somos la generación de lo busco en un tutorial.
De los del YouTube, de aprenderlo todo a través de YouTube.
Oye, mira, yo sí he hecho 2 que 3 cosillas, ¿eh? O sea, yo sí he aprendido 2 que 3 cosillas ahí en YouTube. Me armé un cajón viendo un tutorial de YouTube. Pero luego ya el tema de manipular sustancias, o sea, de yo hacerme las mechas ahí si no me animo, pero sí tenemos algunas compañeras ahí, ¿no? Que sí nos han dicho, yo me corto el pelo. Entonces ese es otro fenómeno que también hemos empezado a ver.
Y este fenómeno, Ivette, pues escuchas, ya se refleja, por ejemplo, en que estos estudios de uñas, estéticas, spas, ven una reducción en sus ingresos de entre 30 y hasta 70% en lo que va del año. Por este apretón y por este cambio de hábitos que ya mencionaba Ivette, que tiene que ver con que vemos un escenario complejo, vemos que 2025 hay una desaceleración económica y sí, son decisiones muy humanas y muy conscientes que muchos de nosotros comenzamos a tomar, en donde, vaya, se ve reflejado desde el súper hasta estas decisiones de belleza, ¿verdad? Digo, hay cosas que no podemos dejar de hacer, como comer, ¿verdad? Como, digamos, buscar tener un techo, vestir. Pero bueno, cambias cosas, vas modificando algunos hábitos, pero creo que este en particular de la belleza es uno de los más notorios porque sí, en lugar de destinarle más dinero a este tipo de cosas, pues sí buscas alternativas, buscas darle la vuelta a los productos con algo más barato y de nuevo ya se refleja en los ingresos.
Sí, y pues justo el fenómeno es porque o sea, lo que suele pasar, que es lo que comentaban las personas entrevistadas, es que pues en la cuesta de enero, como todo, ¿no? Sí, hay una baja, uh-huh. o sea, hay una baja en el gasto en este tipo de servicios, porque pues venimos de diciembre, que la posada, la fiesta, año nuevo, ¿no? Y la gente invierte, ¿no? O sea, a lo mejor vas un día te maquillas o otro día vas que te peinen, que te hagan algún efecto de color en el pelo, que las uñas, ¿no? Y cuando llega enero, pues dices, bueno, ya, le voy a bajar tantito, pero lo que dicen es que normalmente en finales de febrero, marzo, empieza otra vez la tendencia, ¿no? A subir. En días de mayo ahí tienen un pico que luego ya se mantiene durante la segunda mitad del año. ¿Qué ha pasado en 2025? Desde la cuesta de enero no han visto esta recuperación. O sea, digamos que ha sido una cuesta de enero que se ha extendido a lo largo del primer cuatrimestre. Entonces eso es lo que ya empieza a preocupar.
Correcto, porque a ver, no hay todavía como tal, pues escuchas, una caída en el consumo. Por lo menos en el consumo de servicios, pero sí se ha frenado. Según el INEGI, la variación anual pasó de 1% en febrero de 2024 a apenas 0.3% en enero de 2025. Vayan y pregúntenle a cualquiera de sus conocidos si ha tenido que frenar o ha tenido que modificar o moderar su gasto. Y salvo algunos casos muy privilegiados y los cuales, pues muchas felicidades por ello, pero la gran mayoría les va a decir sí. Hemos tenido que, como les decía y como arranqué esta nota, hemos tenido que apretar el cinturón. Pero bueno, ayer fue Día del Maestro, les presentábamos pues mucha información acerca de cómo muchos de estos docentes sí han cambiado vidas. Sin embargo, la desigualdad, la violencia y ahora también la migración ponen en jaque a las instituciones educativas en nuestro país. Los docentes crean, de hecho, sus propias estrategias para enseñar en circunstancias muy, pero muy adversas. Y bueno, ese es el entorno en el cual pues nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que aprender.
Sí, ya, y pese a este entorno complejo, hay algunos casos, hay algunas historias que inspiran. Una de ellas es la de Ingrid Gutiérrez, que ella es ingeniera bioquímica de profesión, pero decidió cambiar los laboratorios por las aulas cuando se dio cuenta que había como cierto desinterés por parte de los alumnos respecto a las ciencias, ¿no? O sea, como esto de decir son aburridas, no entiendo. Entonces ella comenzó dando clases de matemáticas, biología y química en una secundaria ubicada en un municipio chiapaneco, y ahí ella ha hecho mucho hincapié en que la educación debe ser para todos, o sea, no se le niega a nadie, aún si esas personas, esos jóvenes son migrantes, y de hecho ha hecho una labor importante por incorporar a migrantes que están en la frontera sur de México a la educación.
Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo, de verdad, porque no hemos podido realmente modificar de manera significativa la calidad de la educación en nuestro país, pero tampoco las condiciones en las cuales muchos de nuestros maestros tienen que realizar pues, su labor. Óscar Franco, por ejemplo, director de la secundaria técnica número 64 de Culiacán, Sinaloa, se enfrenta a retos, por ejemplo, extraordinarios, como es no nada más mantener la asistencia escolar, que desde septiembre del año pasado sufre, sino también a la ola de violencia por los enfrentamientos con por parte de dos facciones del cártel de Sinaloa. Vaya, hay hasta momentos en los cuales ha tenido que adaptar con nuevas horas de traslado, el resguardo temprano. Muchos maestros también han compartido que varios alumnos sufren ansiedad y hay que acompañarlos emocionalmente en estos problemas. Vaya, es un entorno, insisto, muy complejo. Pero bueno, ayer también, por cierto, el gobierno federal anunció un incremento salarial para todo el magisterio de 9%. Y una semana extra de vacaciones. Para ello, pues la administración invertirá 36 mil millones de pesos en el pago de la nómina educativa federal para aumentar estos sueldos. Ya ven por qué el SAT aprieta.
Sí, y pues me ha llamado la atención, ¿no? Que justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha aprovechado como algunas fechas icónicas para hacer ciertos anuncios. Por ejemplo, el primero de mayo pues hizo este anuncio de que la reducción de la jornada laboral sí va a ser un proceso paulatino de aquí a 2030, de 48 a 40 horas, y ahora nuevamente utiliza esta fecha de celebración de los maestros pues para hacer este anuncio. Y además de este incremento salarial y esta semana adicional, pues también reiteró su promesa de gobierno de desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, conocida dentro del gremio como carrera magisterial. Te lo digo porque mis dos padres son profesores, y yo recuerdo cuando era niña como si hablaban mucho, ¿no? Del famoso programa de carrera magisterial. Era en ese momento la única posibilidad de poder acceder a aumentos salariales y tener una mejor condición. Yo me acuerdo que sí los obligaba a estudiar, a ponerse al día, a actualizarse. Ahora el reto será diseñar un nuevo programa para poder desarrollar un mecanismo de promoción, de desarrollo profesional uh-huh. entre los docentes y que esto se vea al mismo tiempo reflejado en su ingreso.
Obsoletos muchos de los mecanismos de educación, muchos de los instrumentos educativos en nuestro país, pero bueno, en realidad gran parte del magisterio, muchas personas, maestras, maestros comprometidos y comprometidas realmente con la educación de los niños y de los jóvenes en nuestro país. Pero bueno, vámonos ya con la siguiente información, porque resulta que el Nintendo Switch 1 y también el 2 podrían quedar prácticamente inutilizables. Y es que esta medida se debe a que el Nintendo Switch 1 fue objeto de piratería, sobre todo en sus primeros modelos. Así que esta información está dirigida a todas esas personas que alteran el hardware o el software de sus consolas para evitar algunas restricciones, realizar ingeniería inversa o incluso acceder a contenido pirata. Pues bueno, Nintendo hará o está realizando algunas modificaciones para detectar estos movimientos no autorizados y prácticamente dejar inservibles las consolas.
Que esto ha generado un debate, ¿no? O sea, bueno, al menos entre nosotros lo generó porque dices, a ver, ¿qué tanto una vez que tú pagas por un producto y de alguna manera adquieres propiedad sobre él, sobre, si quieres tú llamarlo el hardware, pues qué tanto la empresa que te lo vendió puede limitarte su uso, ¿no? O sea, yo por ejemplo pienso en otras cosas, o sea, la gente que se compra un coche y va y luego lo tunea ahí en Pericuapa, ¿no? Y le pone que el rin más grande, el alerón y tal, pues es porque de alguna manera tú dices, bueno, ya es mío. En este caso, pues una consola tú la compras, dices, es mía. Y entiendo la empresa, ¿eh? O sea, lo entiendo porque sí. De pronto tú empiezas a ver que hay este fenómeno de adquirir juegos pirata, que es otra parte del negocio de la empresa. Y dices, oye, no, a ver, pues esto...
Que yo creo que esa es la gran diferencia, por ejemplo, que hay respecto, por ejemplo, de un auto o de una propiedad. Al final, pues es tu casa, la pintas el color que quieras, es tu carro, le pones el alerón, los rines, como se te pegue la gana. Pero pues aquí lo que la empresa vio, sobre todo con el primer modelo del Switch, es no sé cuánta lana perdimos, pero por permitir esto, este tipo de modificaciones, pues sí se nos fue un buen billete. Y bueno, las restricciones de Nintendo varían según la región debido a las diferencias en legislación y regulación de protección al consumidor. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Nintendo se reserva el derecho de bloquear completamente una consola si detecta modificaciones no autorizadas en el hardware o en el software. En el caso de la Unión Europea, las leyes de protección al consumidor limitan este tipo de medidas tan drásticas. En otras palabras, hay la posibilidad de que si le meten mano al Nintendo, quede, ahora sí que prácticamente para que sea una especie de pues pisapapeles, ladrillo. ¿Verdad? Un ladrillo, así es. Es un ladrillo nada más, pero uno muy, muy caro. Pero bueno, vámonos con la última información. No solamente el día de la semana, Inge.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querida Ivette, el fútbol se volvió ya una herramienta social en manos de InDrive. Niñas y niños de diferentes comunidades acuden a entrenamientos gratuitos gracias a un programa que ya alcanzó a 3,000 menores mediante 40 entrenadores voluntarios a nivel global. Y pues ya ha beneficiado a más de 800 personas, 800 menores en toda América Latina.
Sí, este programa denominado Supernovas, pues busca llevar el deporte a zonas con poco acceso a oportunidades, ya sea porque no hay recursos o porque no hay lugares adecuados para poder realizar el entrenamiento. Busca acercar el deporte a niños y niñas, dándole un enfoque, que eso fue quizá lo que más me llamó la atención, un enfoque humano, es decir, ya se ve al deporte como una herramienta para fortalecer valores desde la infancia y generar entornos seguros, que es diferente a verlo como una competencia, ¿no? Que era quizá el enfoque que había anteriormente.
Sí, la verdad es que siempre el deporte será un excelente aliado de la educación, siempre será también un extraordinario generador de valores y también de buenos hábitos. Y bueno, este programa está presente ya en 8 países, nació en 2022 y pues bueno, está en Kazajistán, en Egipto, en Marruecos, Kenia, Ghana, Colombia, Chile y ahora México, en donde hay 3 sedes activas en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y también en Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México. La verdad, un programa bien padre, bien interesante.
Sí, yo, fíjate, uno de los... Como que siempre se ha dicho, no, bueno, a ver, ¿por qué en México se hay tanto amor por el fútbol o tanto gusto por el fútbol? No, así como lo hay en Brasil, como lo hay en Argentina, en Colombia, ¿no? En muchos países de América Latina, pero ¿por qué México no ha logrado, lo voy a decir así, ¿no? Espero no se enojen aquí conmigo, pero destacar como sí lo ha hecho Argentina o Brasil, que uh-huh. se pueden considerar potencias en este deporte. Y lo que alguna vez me explicó un argentino es, a ver, ahí... los niños tienen acceso a instalaciones, o sea, es muy fácil que después de la escuela tú te bajes y hay canchas de fútbol, ¿no? Correcto. Y hay juegos con tus amigos, entonces este acceso es lo que hace la diferencia, o lo que al menos en las primeras etapas de formación, pues le permite a los niños poder darse cuenta que tienen esta alternativa, ¿no?
Totalmente.
En México es difícil, o sea, es difícil porque no está la infraestructura y luego pues también tenemos el reto de la seguridad.
Reto de la seguridad, y también lo hablábamos, reto también en la infraestructura educativa, en donde podría ser ese el primer espacio para acercarlo al deporte, pero bueno, están estos programas que ojalá crezcan y que haya muchos más de ellos. Bueno, Inge, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de cierre de semana.
Muchas gracias, un gusto estar nuevamente por aquí.
Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.